Hoy en Packaging Podcast vamos a tocar un tema que nunca hemos traído a nuestra redacción. Sin embargo, considero que es de una importancia vital. Hoy vamos a hablar de la protección intelectual e industrial de tu packaging.
Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Soy Juan Antonio Narváez, presentador del primer podcast mundial de habla hispana en iVoox de envase y de embalaje. Puedes encontrar todos los episodios de Packaging Podcast en la página web de canaufindustries.es. Hoy Víctor Borrás, nuestro director, entrevista a Pablo Calvo, partner de ABG Intellectual Property. El despacho de Pablo es líder en Europa en propiedad industrial e intelectual. Cuenta con varias oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao. Sus servicios cubren todas las áreas de patentes, marcas, diseños, modelos de utilidad, secretos industriales y derechos de autor. En menos de 20 años, la compañía ha conseguido ser el único nombre español dentro de la lista Europe Leading 2019 elaborada por el prestigioso Financial Times, y en 2020 se posicionó entre los 10 mejores despachos del continente europeo. Víctor, con Pablo han estado hablando de temas, mira, tan interesantes, definiciones que a lo mejor pueden parecernos básicas, pero a la luz de la información que te van a entregar hoy no lo es en absoluto. Insisto, temas tan importantes como definir qué es la propiedad industrial, qué ampara y cómo puede servir a nivel empresarial para posicionar a tu empresa frente a tu competencia. ¿Cuáles son las distintas modalidades de protección? Patente, diseño, marca y secreto empresarial, por ejemplo. Un tema fundamental es también el ámbito territorial de tu estrategia de protección. ¿Y cómo lo podría ser de otra manera, hablando de packaging, qué es susceptible de protección en un envase o embalaje? Y para aterrizar toda esta información, te van a explicar cómo se procedería en un caso práctico y en qué momento habría que llevar a cabo acciones relacionadas con la protección. Ya veo, como de costumbre, a nuestro querido Víctor Borrás corriendo, entrando en el terminal de Packaging Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Pablo Calvo en Madrid.
Hola, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Aquí, como todos los lunes, en Podcast Packaging, os traigo siempre una novedad. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España, que es uno de nuestros patrocinadores, y ya sabéis que todos los lunes me gusta traeros algún tema distinto o nuevo. Seguramente, algunos de vosotros diréis, bueno, este tema ya lo conozco. Bueno, yo creo que, sinceramente, el hecho de traerlo aquí es porque tenemos ciertas nociones, pero la verdad es que el tema es muy profundo, muy arduo, y os puedo decir que está en total actualidad. De ahí, pues, que me haya atrevido a traer aquí a Pablo Calvo, que es el socio de ABG Patentes. Yo creo que ya con lo que acabo de decir tenéis claro de qué vamos a tratar hoy. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, un placer. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
Pablo, explícanos un poco quién sois, cómo estáis organizados y a qué os dedicáis. Así un poco en detalle para ir entrando en materia y que nuestros oyentes pues entiendan a qué os dedicáis y que vayamos profundizando en aquellas preguntas que yo creo que muchos de ellos se van a hacer y que vamos a intentar responder el día de hoy.
Sí, somos una agencia de propiedad intelectual e industrial. En nuestra agencia, antes nos llamábamos ABG Patentes y tuvimos que cambiar el nombre, hicimos un rebranding. Ahora somos ABG Intellectual Property porque precisamente hemos tenido que ampliar nuestra actividad incluyendo un departamento legal que dé soporte a todos los aspectos de la propiedad industrial, no solo patentes. Eso fue una forma de arrancar que ha sido muy fuerte, pero ahora estamos cubriendo ámbitos de la propiedad industrial que lo que hacen es atender a necesidades que son mucho más cercanas a la situación real en una empresa a la hora de afrontar la propiedad industrial.
¿Y qué temas afrontáis dentro de vuestra agencia?
Sí, tenemos actividad. La más importante siempre ha sido la redacción y defensa de patentes, de solicitudes de patente en todos sus estadios. De hecho, no solo simplemente redactamos patentes y las defendemos ante las distintas oficinas de patentes, sino que también participamos a nivel personal, muchos de los que somos socios, como peritos, ¿no? Es ver en la vida real, ¿y ahora qué pasa cuando tengo una patente, ¿no? ¿Puedo hacerla valer frente a mis competidores? También hay un departamento de marcas que cubre ese aspecto de la propiedad industrial y también departamento legal, todo lo que es relación con terceros, contratos y, como no, pues tratamiento de aspectos de infracción de patentes y de marcas, ¿no? Principalmente cubrimos todos los aspectos, tanto legales como técnicos, porque una patente es un documento bastante extraño, ¿no? Es un documento legal, pero de contenido técnico, pero no hay que olvidar que es un documento legal.
A mí lo que me ha llamado la atención es la puntualización que has hecho con el tema de que además sois peritos, porque yo creo que eso sí que es un valor diferencial como agencia, ¿no? Bueno, yo que a lo largo de mi vida he tratado con otras agencias, el hecho de que tengáis un equipo de peritos, sinceramente creo que os diferencia, porque además sabéis las dos caras, ¿no? Vamos a decir, las dos caras de la misma moneda a la hora de enfrentaros, pues, a una patente o a una marca.
Sí, además hay, por ejemplo, en patentes, como decía, un documento patente es un documento raro porque su contenido es técnico, aborda soluciones de índole técnica que pueden ser muy complicadas y te puedes quedar muy satisfecho redactando una solicitud de patente en tu despacho, pero en la vida real ese documento hay que hacerlo valer ante un juez que no tiene formación técnica y hay que defender el caso, ¿no? Entonces tienes que jugar, esa experiencia viene muy bien porque tienes que jugar con ser suficientemente didáctico y te condiciona también a la hora de redactar porque tienes que estar pensando en el futuro. Esta solicitud de patente puede acabar siendo una patente objeto de litigio, ¿no? Entonces, ese punto de vista hace que tengas que tener cuidado a la hora de ese planteamiento inicial, ¿no?
Pues sí, además me consta por algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente de que gracias a eso pues estáis defendiendo muchos grandes proyectos y muchos grandes casos, y no solamente a nivel nacional, sino también en otros ámbitos europeos. Pero bueno, vamos a empezar con lo que a nuestros oyentes yo creo que les va a llamar la curiosidad, sobre todo en el mundo al cual estamos aquí hablando, que es el mundo del packaging, del embalaje. Y bueno, a ver, explícanos, Pablo, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? Es cierto que tenemos oyentes de Latinoamérica y bueno, a lo mejor el concepto no es exactamente el mismo, pero bueno, hasta lo que yo he podido ver, tampoco hay grandes diferencias. Lo digo por aquellos oyentes que nos estén escuchando del otro lado. Explícanos qué es eso de la propiedad industrial.
Sí, las diferencias sobre todo están con Estados Unidos. La diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, pues no siempre está clara dónde está esa división, ¿no? En realidad se está hablando siempre de derechos sobre ciertos resultados de índole técnico, de intangibles sobre los que ha habido una inversión que le han dado valor a esos intangibles, y de hecho ese valor nace siempre del secreto empresarial. Es muy relevante, por ejemplo, en España, porque justo hace un año que entró en vigor la nueva ley del secreto empresarial, todo empieza como secreto empresarial antes de llegar a ser un derecho de propiedad industrial o intelectual, ¿no? Es el propietario quien decide en qué momento pasa a tener una divulgación. Por ejemplo, si pensamos en una marca, está concebida internamente y cuando ya toma forma y se decide publicarla y hacer uso de ella es cuando pasa a ser conocida, ¿no? Lo mismo una solución técnica. Primero se concibe internamente en la empresa y hay mucho conocimiento que no termina fuera de la empresa. Hay mucho conocimiento que tampoco es protegible como propiedad industrial o intelectual. La propiedad industrial lo que hace es centrarse en determinadas parcelas que sí son protegibles de determinadas modalidades de protección, y lo que hacen es otorgar una serie de derechos que permiten excluir a terceros de copiar y reproducir esos elementos de valor que se tienen como activos intangibles dentro de la empresa.
Sí, es cierto. La verdad es que aquellos que estamos dentro del mundo de la producción, pues hay elementos que podrían ser protegibles, pero no interesan porque realmente son el secreto y el savoir-faire o el expertise de la empresa, ¿no? La experiencia que ha ido adquiriendo durante pues, muchos años. Y en cambio hay otros temas dentro de esa actividad, de ese conocimiento, pues que como lo vas a comercializar, pues hay una parte que necesitas proteger, como bien has dicho. Y a ver, ¿cómo se puede proteger, ¿vale? O cómo puede servir para posicionar a una empresa frente a su competencia, ¿no? El utilizar este tipo de herramientas legales.
De muchas formas, pero el objeto principal para el que está hecho un derecho es realmente si tú tienes un valor, un activo intangible, como puede ser una solución técnica, un nuevo producto al que has llegado o estás invirtiendo en una marca, ese dinero no quieres que se beneficie a alguien que no ha hecho ese esfuerzo. Por lo tanto, necesitas de alguna forma el tener herramientas que permitan prohibir a terceras partes que se beneficien de tu esfuerzo.
¿Y qué herramientas tiene el empresario hoy en día para ir defendiendo pues, temas de marca o un diseño de un packaging o un invento, ¿no?
Las más relevantes son cuatro. Vamos a citar cuatro. Una serían las patentes. Las patentes, siempre que pensemos en patentes, vamos a estar pensando, sobre todo bajo la práctica europea, en una solución técnica. Esa solución técnica proponemos la solución ante un problema técnico. El modo en el que resolvemos ese problema técnico puede ser objeto de patente. Y cuando digo patente, también su modalidad menor, el modelo de utilidad.
¿Qué diferencias entre una patente y un modelo de utilidad?
No hay tantas. De hecho, comparten gran parte de los artículos de la ley que regula la ley de patentes, que regula el cómo se protegen las invenciones, ¿no? De hecho, se considera como una patente menor. El modelo de utilidad tiene una duración menor, está pensada para invenciones de menos entidad y se busca la agilidad, sobre todo la agilidad en que ese documento se publique y ya se tenga un documento con el que se tenga una concesión rápida. En un documento patente, su tramitación es mucho más larga y podemos estar hablando de 3 años, 4 años, duran 20 años como mucho, mientras que en modelo de utilidad la tramitación se puede llegar a cabo en 4 meses nada más, ¿no? No obstante, siempre es importante, parece que se le da importancia a tener lo antes posible ese derecho, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. De hecho, yo soy bastante más proclive a hacer uso de patentes que de modelos de utilidad. ¿Por qué? Porque es muy importante en una empresa controlar qué se hace con la información que hasta ese momento es secreto empresarial. Porque no conviene regalarlo si no obtengo algo a cambio. Con el modelo de utilidad es fácil, el trámite no requiere de un examen. Y una vez que está presentado y concedido, sigo sin saber si vale o no, si cumple los criterios de patentabilidad. Mientras que con una patente hay recursos para saber durante su tramitación si hay antecedentes que atacan la novedad o la actividad inventiva, que son criterios de validez de la patente, porque si no es patentable, estoy contando algo que no me interesa a lo mejor contar y además no voy a conseguir que me lo concedan el derecho, luego no consigo nada a cambio, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de retirar esa solicitud sin que nadie sepa que he llegado a presentarla. Entonces los plazos son más largos, pero tengo un control mucho mayor sobre la información que es sensible, que tiene valor y puedo saber si voy a obtener algo a cambio, en este caso el derecho a la patente, ¿no? No siempre interesa tener una patente concedida rápidamente, solo cuando me interesa ya echar del mercado a alguien que ya sé que me está copiando, ¿no? Pero habitualmente el mantener durante la tramitación la patente sin tenerla concedida la mantiene con el ámbito de protección más ambicioso y aunque me la puedan limitar durante el examen, esa incertidumbre de cómo va a acabar siempre juega en contra de terceros, ¿no? Luego es importante seguir los ritmos de esa solicitud de patente hasta llegar a la concesión, a no ser que haya circunstancias específicas que no contrario.
Y con respecto al diseño y la marca, ¿qué figuras nos podemos encontrar para también proteger esos intangibles, ¿no? Como comentabas antes, de una marca o de un diseño, a lo mejor un diseño de un packaging, ¿no? Que, bueno, pues has tenido unas horas pues a un ingeniero, a un diseñador, luego también has tenido un experto en branding, otros en lettering, y bueno, han intervenido y han puesto parte de su creatividad en ese nuevo diseño y de repente te puedes encontrar que de la noche a la mañana pues viene algo, ¡pum!, y te lo fusila, ¿no?
Sí, además, tal y como lo has introducido, suelen ser personas que intervienen distintas para cada uno de esos aspectos, aunque al final esté todo referido al mismo producto. Desde el punto de vista registral, el registro de una marca o el de un diseño no son incompatibles con una patente, ni entre ellos. Son complementarios. Tú puedes tener un producto y estar protegido a la vez por una patente o varias patentes, por uno o varios diseños y también por una marca, ¿no? Lo único que cada uno de ellos se refieren a un aspecto distinto. En el caso del diseño, en vez de atender a cuál es la solución técnica que hay detrás de ese producto, se fija en cuál es el aspecto del producto. Lo que hace es buscar la protección de ese acto creativo, de darle una forma específica, que no tiene por qué tener una función técnica, y lo que haces es intentar diferenciarte por el aspecto que le has dado a ese producto.
¿Y qué figura utilizamos para proteger ese diseño? ¿Cuál es la figura que podemos utilizar para proteger el diseño, esa forma de un packaging que has conceptualizado en un momento dado?
Pues podemos utilizar dos figuras que son la misma, pero por el hecho de ser europeos, pues tenemos la posibilidad de dirigirnos a la Oficina Española de Patentes y Marcas o dirigirnos a oficinas que cubren regiones de países, formadas por países contratantes de un determinado convenio. En el caso del diseño, podemos utilizar el diseño español. Lo que nos dará es una protección del diseño, de la forma de ese objeto, en el ámbito territorial España, en este caso. Pero también podemos presentar un diseño comunitario. La ventaja del diseño comunitario es que no es mucho más caro, pero en vez de un país, tenemos 27 países cubiertos por el registro, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar de tener cubierto tras el Brexit a Inglaterra, ¿no?
Sí, Inglaterra siempre, como siempre, es algo distinto, ¿eh? Y ahora nos viene a complicar. Bueno, habrá que presentar en ese caso pues una patente si es que queremos una patente de diseño y tendremos que ir pues con el cauce como fuese Estados Unidos, ¿no? O China o cualquier otro país que esté fuera de la Unión Europea.
Sí, exacto. Tenemos que ir directamente a presentar un diseño allí, en la oficina de Inglaterra. No es lo mismo con patentes porque, aunque haya habido el Brexit, en el convenio de patente europea, Inglaterra sigue siendo país contratante.
Ah, vale.
Pero bueno, lo que decía es que el diseño comunitario con un único registro, además, es muy rápido porque puedes llegar a tenerlo concedido en 24 horas. Tú ya, a las 24 horas ya puedes ir al juzgado y presentar una demanda si alguien te está copiando ya ese diseño. Y además tiene una forma de protección muy curiosa que se denomina protección del diseño no registrado. Aunque no lleve a cabo esa labor de preparar la documentación y ir a la oficina y presentar mi solicitud de protección de diseño, yo ya tengo una protección sobre un producto que saco al mercado, sin ningún tipo de registro. Se buscó productos que tienen una vida muy corta, no sea necesario ir a la oficina a presentar un registro para tener protección sobre ese diseño. Tiene una vida también más corta, la protección del diseño, solo dura 3 años. Si tú lo registras, te dura 25 años y además el ámbito de protección es más amplio. En el caso del diseño no registrado, la protección se limita a la copia idéntica del producto, mientras que si tú lo registras, se amplía ese ámbito de protección y basta con que para un usuario informado la apariencia no se separe en lo esencial de lo que tienes registrado. Y quedaría por comentar la marca. La marca lo que hace es proteger nombres o logotipos o gráficos que están asociando un servicio, una calidad a un producto y que en determinados conjuntos de productos o sectores de servicios, pues el hecho de estar utilizando ese nombre hace que estés haciendo una inversión en que la gente asocie esa calidad y ese producto o ese servicio al que está proveyendo como empresa, ¿no? Y esa modalidad quedaría registrada como marca.
Y aunque sea así en plan chascarrillo, ¿no? ¿Nos podías contar alguna experiencia ya pasada que le sirva de ejemplo a nuestros oyentes de lo importante que es tener ese conjunto protegido, tanto el producto como el diseño, como la marca, es decir, o algún caso en el que os hayáis encontrado? Así que le sirva así por un ejemplo para que ellos puedan valorar lo importante que es llegar a tener los productos protegidos, aunque sea con una invención menor, pero bueno, sobre todo el tema de la marca, ¿no? Al final, nosotros desde un departamento de marketing luchamos porque esa marca pues intente, ¿no?, que quede en la mente del consumidor o del usuario, y a veces pues no nos damos cuenta de que no solamente hay que hacer pues toda esa creatividad, todas esas campañas de acercamiento, de branding o de acompañamiento, sino que además pues hay que tener muy claro que si vas a lanzar ese producto, esa nueva marca o esa nueva denominación, pues debe estar acompañada de ese elemento legal que antes estabas contando.
Pues haciendo memoria sí que me acuerdo de un caso muy interesante. No es en marcas, pero sí relacionado con patentes y diseños combinados. Ya decía que son dos modalidades registrales que son compatibles entre sí. Y de hecho, un mismo producto puede estar protegido a la vez por una patente o varias patentes, más un diseño y, como comentabas, hasta con una marca, ¿no?
¿Y qué plus te da el hecho de protegerlo en varias figuras? Sea pura curiosidad, porque la verdad es que no lo había escuchado, evidentemente no es parte de mi conocimiento y de mi experiencia, pero ¿qué plus nos llega el hecho de protegerlo con dos figuras? ¿Qué nos da de más? O a lo mejor es porque ha ido sufriendo una transformación y primero se protegió de una manera y luego pues se amplió, ¿no? No sé si es el caso.
En realidad es que al ser compatibles, lo que hacen es referirse a aspectos distintos. Al final tú lo que quieres es que tu producto no te lo reproduzca la competencia y se beneficie del esfuerzo que has hecho en el diseño de ese producto, tanto estéticamente como en soluciones técnicas que puede incorporar. El caso que recuerdo es, actuando como perito, era un producto que se había protegido mediante patente y mediante diseño. Quien redactó la patente la redactó limitando de forma extra, no era necesario incluir tantas limitaciones en lo que es la reivindicación, esa parte que define qué protege realmente la patente, pero aún así se reproducía el producto del contrario que había copiado, ¿no? ¿Qué pasa si está muy limitada la patente? Pues que también es muy difícil destruirla. Se presentó una demanda contra un contrario para evitar la infracción y, como no, pues quien se defiende solo tiene dos formas de defenderse: o decir mi producto es distinto o tu patente no vale para nada. En este caso intentó las dos cosas y además intentó destruir la patente, pero también tenía que destruir el diseño, porque si tú atacas con dos cromos, en cuanto te quedas un cromo, por mucho que hayas destruido el otro, sigues teniendo un cromo con el que avanzar en el proceso judicial. En este caso intentó atacar las dos. La patente se esperaba que no pudiese ser destruida, porque si tenía tantas limitaciones, era muy difícil encontrar antecedentes que reprodujesen todas esas limitaciones. Y sorprendentemente, para mí, el juez se equivocó y dijo que sí, que la patente era nula. Pero al menos reconoció que los criterios de validez de un diseño no son los mismos que el de una patente. ¿Qué pasó? Que la patente la consideró nula, pero el diseño no. Y estaba protegiendo el mismo objeto. Luego, al final, el resultado fue que se pudo echar del mercado igualmente y pedir indemnizaciones a quien había copiado el producto, porque al menos uno de los registros había sobrevivido. Y solo si hubiese ido con la patente, el pleito habría caído y habría inundado el mercado con las copias, porque se veía que ya no había infracción a vistas del juez. Entonces, Entonces, un diseño cuesta mucho menos dinero que una patente. A veces uno se olvida, siempre piensa que con la patente tiene el mayor valor, pero se ve que no. Lo mejor es siempre combinar, si es posible, las dos modalidades o todas las que sean necesarias, que cubran todos los aspectos a los que le hemos dado valor a este producto.
Está claro que la parte legal, y sobre todo ya cuando te metes en el mundo judicial, cuando tienes enfrente a alguien que no es un perfil técnico, que no es su papel, él va a defender lo que es simplemente la parte técnica legal, pues supongo que se hace bastante complicado transmitir el concepto, que el concepto sea entendible, en este caso por quien tiene que tomar una decisión. Y entiendo que al final tener a lo mejor un elemento más sencillo, visual, pues ha permitido, en el caso que estás comentando, pues que el producto estuviese protegido, ya no gracias al tema de la patente, sino una protección de diseño. La verdad que el ejemplo me parece fantástico, y supongo que ocurre exactamente lo mismo si además eso está acompañado, pues, de alguna otra protección, como puede ser la marca o alguna otra protección de carácter intelectual, porque a veces incluso hasta la grafía la podemos proteger, la podemos defender, la combinación de colores, y son elementos que debemos tener muy presentes, pues, a la hora de lanzar un producto, porque no sabemos nunca. Nosotros siempre tenemos la ilusión de que el producto va a ser fantástico, que lo vamos a vender por millones de unidades, luego la realidad es otra, o nos puede sonar la campana y decir, oye, he dado en el clavo, y de repente, pues, la competencia, que es normal, pues lo que va a hacer es intentar imitar el producto que tú tienes, y lo que tú debes haber hecho es justamente haberte protegido, y por lo menos durante ese periodo de explotación que tienes, de esos derechos que te protegen, pues intentar sacar el mayor rendimiento posible, pues justamente para sacarle el beneficio de toda la inversión que has hecho en un inicio. Y son conceptos que a veces, pues, no tenemos muy claros, o no entendemos que es necesario establecer una estrategia de protección, y que para eso, pues, estáis vosotros, ¿no?
Sí, de hecho, como decía, es importante al inicio, cuando se tiene conocimiento de una nueva solución técnica que es susceptible de ser protegida mediante patente, un nuevo diseño, el valorar qué pasos se van a dar y cómo se va a establecer a lo largo del tiempo la estrategia, ¿no? Y en el caso, como decías, del diseño, es muy importante ese punto de vista que has dado tú, de que el juez es capaz de ver qué es lo que tiene, ¿no? En patentes puede haber situaciones muy, muy complicadas, porque técnicamente hay soluciones que cuestan mucho. De hecho, los juzgados ahora se han especializado, son juzgados de lo mercantil que tratan ya menos asuntos, ¿no?, entre los cuales están los de propiedad industrial. Son jueces que se atreven con todo, pero no dejan de ser letrados. Y cuando tú le enseñas un diseño a un juez, puede intervenir como prueba un perito que hable sobre una comparación específica, ¿no?, en un diseño. Pero el juez ve ese objeto y ahí tiene un criterio propio muy fuerte para comparar el diseño con el producto, ¿no? Y ahí juega más cómodo que con patentes. O sea que por eso es importante combinar distintos registros si es posible.
Pues, Pablo, yo creo que así, de una manera genérica, yo creo que nos ha quedado muy claro lo importante que es contar con una agencia que nos establezca una estrategia de protección, sobre todo cuando vamos a lanzar productos, independientemente de la índole que sea, porque no sabemos lo que puede suceder. Pero si de repente ese producto funciona y sale al mercado y se vende, pues tenemos siempre el riesgo, y no hay nada más sencillo de que si lo has establecido desde un inicio y has establecido una estrategia correcta de protección, pues parte de esos miedos, ¿no?, que siempre existen la posibilidad de que te copien. Es un mundo además muy complicado, que aquí no hemos mencionado, pero si ya nos cambiamos de territorios, ¿no?, a la hora de establecer una estrategia, pues ya me puedo hacer una idea de que es espectacularmente más complicado, porque ya aquí entramos entre países, legislaciones, etcétera, ¿no?
Sí, en estos casos lo que solemos hacer es utilizar una estrategia que empieza en la Oficina Europea normalmente, porque la Oficina Europea tiene un criterio de calidad de darte una primera opinión sobre la patentabilidad de la invención en 5 o 6 meses. Y eso da mucho juego, porque es al año cuando tienes que tomar la decisión de a qué países extiendes. Tú no vas directamente a todos los países y haces un gasto tremendo, ¿no? es muy importante controlar el gasto y controlar si estoy poniendo en riesgo una inversión sin tener información de si merece la pena o no. Entonces, ese documento que me entregan a los 5 o 6 meses, que se llama ESR, es un informe de búsqueda extendido europeo, nos da esa información. Sabemos con qué documentos del estado de la técnica vamos a trabajar. Y a partir de ahí podemos tomar decisiones de si extendemos o no a otros países. Ya a partir de ahí pues, se abre un abanico de muchas posibilidades para en cada país ir defendiendo conforme a los criterios locales que pueden ser algo distintos a la práctica europea, ¿no? Pero te aseguras mucho. Y yo creo que siempre es importante desde el inicio tener una estrategia preestablecida, que es la que solemos trabajar con los clientes, para desde el principio, aunque siempre hay una incertidumbre, el siempre estar jugando con un nivel de incertidumbre lo menor posible, ir sabiendo si merece la pena o no dar el siguiente paso.
Correcto, consiste en eso, en reducir el tanto por ciento de incertidumbre que tenemos a la hora de sacar un producto al mercado. Y una de las figuras es lo que vosotros hacéis. Bueno, pues yo creo, queridos oyentes, que nos han explicado pues muy claramente, Pablo, las distintas figuras, cómo proceder. Y yo lo que os invito es, como siempre, si os ha gustado este capítulo o queréis tener alguna información más, pues en unos días publicaremos el blog y allí pues tendréis información, podéis dirigiros directamente a ABG y a Pablo. Y bueno, todas las dudas y preguntas que tengáis, evidentemente sobre temas relativos a la protección, pues ahí os lo dejo. Y si os ha gustado, pues como siempre, no me gusta mucho, pero comercialmente ya sabéis que os pido, pues sobre todo porque así sé que realmente os ha gustado este capítulo, pues os espero que me pongáis algún comentario, algún like, y así pues sé si realmente el contenido del día de hoy pues os ha gustado y hay que darle pues un poquito más de profundidad o hay que hacer alguna otra actividad. Pablo, muchísimas gracias. Yo espero tenerte en otra ocasión aquí, porque yo creo que es un tema muy interesante. Hasta ahora hemos hablado de diseño, de marca, de colores, de olfato, y todo eso está fantástico, pero si no lo proteges, pues al final pues tener un problema, y es que todo el esfuerzo que has realizado pues se te va directamente a la basura porque ha venido otro, que a lo mejor es más grande que tú, y ha tenido la astucia de establecer una buena estrategia de protección y lanzar un producto similar al mercado, y te gane esa partida en este juego de ajedrez que es el mundo del mercado, de la compra y de la venta.
Muchas gracias a ti, Víctor, por invitarme y darme esta oportunidad. Todas las veces que quieras invitarme, me tienes a tu disposición, porque sé que es un tema muy amplio y da mucho juego y podemos profundizar en los aspectos que consideres. Ha sido un placer trabajar contigo.
Lo mismo digo. Bueno, queridos oyentes, y como siempre, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego y muchísimas gracias por vuestra escucha. ¡Hasta pronto!